Ay, güey, a veces siento como si estuviéramos siendo observados.
Que nos espían, dice.
Sí, que nos vigilan, que nos miran.
Ah, sí, es el ejército mexicano. Disimule.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir. Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El ejército mexicano investigó a legisladores y gobernadores la filtración masiva de correos de las fichas confidenciales de múltiples políticos y candidatos a un cargo durante los últimos procesos electorales. ¡Escándala!
¿Cómo puede ser? Nosotros no hacemos eso.
Nosotros, eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Mire. Pero bueno, ya uno, a ver, todo lo que di. Primero, no sé por qué Andrés Manuel López Obrador sale a defender al gobierno de esta manera.
O sea, no nosotros, sé que, al ejército, no al gobierno. El gobierno.
Coronel Andrés Manuel López Obrador, claro. Le pedimos, por favor, que ya no ponga las manos en el fuego por su ejército, hombre. Bueno, el nosotros no hacemos eso, igualmente claro, es un joker, un comodín que aplica todo el tiempo. Le dice, claro. No, porque corrupto. No, nosotros no hacemos eso. Eso eran otros.
Exacto.
No, porque derechos humanos, nosotros no hacemos eso. Eso eran otros. Nosotros, pero gobiernen. No, nosotros no hacemos eso. Lo hacían otros. Bueno, la cuestión es que no hacemos eso. Pero el ejército, a ver, para bajarle un poco el pedo también a todo esto.
Inteligencia. Sí, claro.
Desde que el mundo es mundo, inteligencia, hay inteligencia del ejército, inteligencia de la policía.
Queda feo que se filtre.
Queda
entonces
feo.
Queda como chingada madre.
Inclusive, pero, queda feo que la hagan.
Claro,
porque la inteligencia, también, teóricamente, debe tener así como una limite, frontera que no debería cruzar. O sea, investigar a candidatos un cargo.
Bueno.
A ver, las fichas confidenciales de múltiples políticos. Está bien.
Sí.
Démosle aquí la mano al ejército.
Ajá.
Hay que investigar porque hay mucho político y mucho candidato a un cargo que tiene la cola más sucia que alguno que otro uniformado.
Ajá.
Pero bueno, nosotros no hacemos nada, así que no vengan con acusaciones, menos en la mañana que estamos mal comidos, mal dormidos, todavía mal desayunados. No hacemos eso, se siguen filtrando cosas y con la filtración, todos a los botes, ¿vio? Porque se filtra. En este mundo, ¿qué parece? Ese videojuego, amigos y amigas, y hablando de filtraciones, esto no tiene que ver con el ejército mexicano, no tiene que ver con el hackeo a Sedena, tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Están todos en shock, en parte. Lleva más de una semana ya el escándalo de la filtración de videos e imágenes, el robo del código fuente. Si no fuera el robo del código fuente,
Que
la empresa lo anunció, como
claro.
Diciendo, sí, nos robaron,
ajá.
Hemos ido timado y robado. Sí. Y yo diría que forma parte de la promoción, ¿no?
Sí.
Se filtran imágenes, filtran parte del video.
Hay que sorprender con la promoción, con la promoción,
obviamente.
Digo, porque si no, no nos pelan.
Obviamente.
Que,
pero se robaron el código fuente, güey.
El código fuente no.
¿De qué pinche cosa estamos hablando?
Sí.
Del Grand Theft Auto,
ajá.
Del GTA 6. El GTA 6 es el juego más esperado todos. La sexta entrega de la franquicia exitosísima. A ver, del GTA 5, que a mí me parece que fue ayer, fue publicado en el 2013.
Chingo,
o sea, pasó un chingo. Hubo así como nuevas pantallas y pantallazos. Y nuevas escenas y actualizaciones
consola,
y nuevas versiones y demás.
Ajá.
Pero bueno, GTA es considerado, no es considerado, digo, está en los números, es el producto cultural que más dinero ha generado en la historia.
Wow.
Pero en la historia.
En la historia.
160 millones de unidades vendidas en modo online, sigue en pleno el rendimiento, más de 6 mil millones de dólares recaudados y todo el mundo, usted no formará a lo mejor parte de todo el mundo. Pero está esperando el GTA 6, el Grand Theft Auto 6. Bueno, la cuestión es que hace dos semanas se filtraron imágenes, empezaron a filtrar imágenes que yo digo, tiene que ser gente de la empresa.
Ajá.
No, me imagino. Rockstar es la empresa que
sí, pero también hay muchas cosas tercerizadas.
Un chingo.
Un chingamadral.
Basta terminar un videojuego y ver la larga lista
que
aparece, en el modo online, sino en el modo. Peor que. O sea, mucho más que en una película. Dicen, bueno, en Canadá trabajaron esto, en Japón trabajaron estos otros, en Estados Unidos estos otros, etcétera, etcétera, etcétera. En Taiwán.
Sí.
Bueno, alguno de todos esos con acceso, porque esto claro, es la no enajenación, esta es la, claro, la mera enajenación del trabajo. Cuando Marx y Engels, en su manifiesto, hablar en el Capital de Karl Marx, habló de la enajenación del trabajo, de cómo el trabajador quedaba enajenado del producto final y no tenía acceso ni siquiera a lo que él mismo producía, estaba hablando del GTA 6, amigo. Sí,
a huevo.
Y de la industria del videojuego,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que se filtró y era un escándalo, pero mayúsculo, la empresa estadounidense Rockstar salió justamente en un comunicado a decir, alguien tiene el código fuente. Chale. En realidad lo que era un secuestro. Pedían que se comuniquen con esta especie de hackerman para que hablar. Y Rockstar respondió, la empresa respondió, no, que siga, que filtre.
Sí.
Nosotros sabemos que era una filtración, pues claro, pero todo esto continúa en el próximo Grand Theft Auto, seguirá adelante según lo planeado, dijo la empresa. Lo planeado es con algunos spoilercitos y cosillas. Pero bueno, así la cosa. Digo, a lo mejor uno no pertenece al mundo de los videojuegos y esto le parece ni insignificante.
Póngale.
Es un escándalo mayúsculo, amigos. Y conmoción también por el suicidio de un rapero ruso llamado Iván Petiki Walkie. Walkie es el nombre artístico.
Impresionante esto, güey.
A ver, un joven de 27 años que estaba totalmente abrumado, como tantos habrá. Por la guerra de Putin, llamémosla por su nombre, la guerra de Putin, digo, él la decidió, él la lleva adelante, declaró que no quería ir a la guerra por un loco, le hace Vladimir Putin y se quitó la vida. La elección que tenemos hoy los rusos, dijo, es o morir en el frente de batalla o morir en la cárcel por desertores, por no haber querido ir al ejército. Así que yo elijo morir antes que alguien lo decida por mí. Esa sería más o menos la línea de pensamiento que tuvo este joven desesperado. Dijo textualmente: no tengo derecho a apretar el gatillo, no estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Se filmó antes de tomar esta decisión. Obvio, sí, y el video se viralizó y hoy está como parte de todos los focos alumbrando esta situación de la desesperación de muchos cuando imaginamos las cosas más blanco y negro.
Totalmente.
¿No? Como que todos los rusos están decididos a ir a la guerra a ocupar Ucrania y todos los ucranianos están dispuestos a, y así.
Y si no tuviera final, uno puede pensar chingo de cosas.
Sí, obviamente. Pero el final dramático no da a pensar en otra cosa en el drama, que es una guerra y todos sus muertos, ¿cómo decirlo? No directamente en el frente, ¿no?
Sí, a huevo.
La guerra genera muertes, inclusive muchísimos tiempos después de finalizadas. Y por cuestiones así periféricas, podría decir, al campo de batalla en sí mismo. Corea del Norte disparó un misil balístico que sobrevoló todo Japón el día martes.
Wey.
Los japoneses dijeron: Konnichiwa, Tomodachi. Ah, no, a la verga, es un misil. Así que todavía están mirando para arriba los japoneses.
Sí.
Desde el 2017 que esto no pasaba y sonaban así las alarmas en territorio japonés, diciendo agáchense y cúbranse, ¿verdad? Gracias y adiós.
A mí me gustaban los titulares, porque uno con esto que le decía, que tiene que sorprender y ser escandaloso, cuando fue, yo leía titulares y decían y Japón pedía que evacúen.
Evacúen
Japón.
Japón
completo,
cabrón.
No se puede evacuar.
Sí, Japón evacúa la verga, pariente, todos ahí, a ver, ¿dónde está la roñosa de Tokio?
Claro.
Todo Roppongi a los barcos.
O sea,
unas prefecturas del norte por donde pasó.
Claro.
Lo que pasa es que la trayectoria del misil es larga.
Claro.
En el sentido de que tardó como 20 minutos desde que salió de Corea del Norte.
¿A dónde
detectaron los radares, voló bajo, pasó por todo el cielo del norte de la isla de Japón cayó sin hacer daño en el mar.
Ajá.
Pero todo ese tiempo son 20 minutos.
A
20
huevo.
Minutos donde el japonés promedio estaba mirando hacia arriba diciendo.
Sí.
Es un pájaro, es un avión, es Superman, qué chingado.
No,
no.
Que no puede
y el gobierno
el
diciéndole, es un misil, agáchense y cúbranse, gracias a Dios.
No puede así cruzar que, el cielo de otro país.
Obviamente. Pero bueno, momentos de zozobra.
Sí.
Kim Jong-un jugando a las armas letales y cosas que no ocurrían y ocurrieron. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, sexagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Ya obtuvo la información requerida?
Me sorprende, no pensé que hablaríamos de eso frente a todos.
Tiene razón. ¿Dónde lo tiene?
En donde usted ya sabe.
¿Y no dijo nada?
No mucho por el momento.
¿Puedo verlo?
Claro, sígame. Ahí está.
¿Quién lo ató a esa silla? ¿Por qué tiene la boca amarrada con un pañuelo? Es obvio que así no hablará.
Lo sé, no quise usar métodos más persuasivos.
¿Habló algo? ¿Dijo algo?
Sigue con lo mismo. Dice que en realidad no existe, que es producto de la imaginación de un tal Ian Fleming.
Ian Lancaster Fleming. Escritor, periodista y oficial de inteligencia británica. Nacido en Londres en 1908 y fallecido en 1964.
Sí, también dice que en realidad su nombre es el de un ornitólogo de Filadelfia.
Un estudioso de los pájaros. Muy creativo. Pero permítame decirle que sabemos mucho más de lo que usted cree.
¿Le alcanzo la ficha?
Sí, por favor. Comandante de la Real Marina Británica, 1,80 m de altura, 93 kilos, vive en Chelsea, Londres.
Le gustan los coches, la buena vida y es un galán. Le resulta irresistible a las damas y a algún que otro caballero.
¿Quiere un cigarro? Sé que sí, aunque dejó de fumar hace tiempo.
Solo queremos que nos diga su nombre y su número de código, es todo.
Ingresó al Ministerio de Defensa británico a los 17 años. Nació en Battersheim, Alemania. Aunque otros datos fijan su nacimiento en Zurich, Suiza. Como sea, tiene la nacionalidad británica.
Tenemos tres posibles fechas de nacimiento. 1919, 1920, 1908.
Su padre, Andrew, un escocés. Su madre, Monique, suiza. Se conocieron escalando los Alpes. 30 años él, 15 ella. Una historia prohibida.
Sobre todo para la familia acomodada de su madre, los de la Croix.
Como ve, tenemos mucha información.
La familia se desplaza a Alemania, luego a Egipto. Después llega el accidente fatal en Francia, donde su madre muere, y usted y su hermano terminan con su tía Charmaine.
Una admirable mujer, muy sabia.
A los 12 años lo inscriben en el colegio Eton,
donde estudia la crema y nata británica.
Es simple, solo debe decirnos su nombre y el código, y lo dejamos ir.
Sepa que esto es solo un poco de todos los detalles que conocemos de usted. Podemos ponernos más intensos.
Sí. Como su primera vez, a los 17, en unas vacaciones en Francia antes de asistir a la Universidad de Génova, donde duró unos pocos meses.
Sabemos que obtuvo el rango de doble cero en Nueva York.
Supongo que recuerda a aquel japonés y al doble agente noruego que asesinó.
Su platillo favorito eran los huevos revueltos, pero cuando se deslumbró con la gran pantalla, empezó a volverse más refinado. Cambió los huevos revueltos por caviar de beluga del mar Caspio.
Un desayuno fuerte, Don Periñón, colas de langosta gratinadas, cangrejos en mantequilla. Aquí no podemos ofrecerle nada de eso, pero...
No, aún no. Ese es el último recurso.
Ok.
Mire, caballero, hay una serie de testigos que pueden garantizarnos su existencia.
¿Le suenan los nombres de Barry Nelson, Devin Niven, Sean Connery,
Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton,
Pierce Brosnan, Daniel Craig?
Me parece estúpido que siga negándolo. Usted existe. ¿Acaso no le suena a Casino Royale? ¿Desde Rusia con amor? ¿Los diamantes son eternos? ¿Vive y deja morir?
Doctor No, Goldfinger, Octopussy, al servicio secreto de su majestad. Todos lo vimos con la reina en paz descanse. Todos lo vimos bajar del helicóptero en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Son más de 12 novelas, más de 25 películas.
¿No le suena a Shirley Bassey cantando Goldfinger?
O Tom Jones en Operación Trueno, Carly Simon, Gina Inston, Nancy Sinatra. ¡Nada!
Vea estos nombres. Madonna, Tina Turner, Gladys Knight, Rita Coolidge, Shirley Crow, Adele, Garbage, Alicia Keys, Billie Eilish. Todas dicen haber cantado para usted.
Chris Colner en Casino Royale. Ajá. Duran Duran. Paul McCartney en Los Wings en Vive y Deja Morir.
Mire, solo necesitamos su nombre y corroborar la teoría de su número. El código completo tras el doble cero.
Hoy, 5 de octubre, dicen que es su día. el día internacional que lleva su nombre. Queremos celebrarlo, pero usted no está ayudando.
El primer cero es que tiene autorización de matar. El segundo cero es que lo hizo. Necesitamos el otro número.
La confesión de que era un prefijo que observaba mucho ese tal Fleming cuando trabajaba en inteligencia no nos convence.
Menos aquello de que es el número con el que se conocía a John Dee, el primer espía al servicio de la reina Isabel I. Y la versión de que era el código de los espías durante la guerra de sucesión española, menos.
Bueno, al parecer no queda más que hacer uso del último recurso. Traiga los elementos.
¿Le parece?
Sí. Esto nos va a doler más que a usted, señor. Doble cero.
Aquí está todo.
Tres partes del London Dry Gin. Una parte de vodka. Tenemos el vermouth Lillet Blanc.
Sí, aquí está.
Agitado, no mezclado. Vesper. Un gran cóctel, sin duda. Fuerte.
¿La piel del limón?
Sí. Bien frío. Irresistible, ¿verdad?
Qué pena que no podamos compartirle uno por no saber su nombre y su código.
¿Qué dice? ¿Está diciendo algo?
Escríbalo en ese papel.
007.
¿Y debajo? ¿Qué dice debajo?
Mi nombre es Bond. James Bond.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y alzamos las copas en este Día Mundial de James Bond.
Mundial.
Bond. James Bond. Ahora, ¿por qué es el Día Mundial de James Bond? Porque no es ni el día del nacimiento del autor, de Ian Fleming. No, no es el día del no es el día que figurativamente el personaje. No, no, nada que ver con ese. Tiene que ver con un asteroide descubierto en el cinturón de asteroides el 5 de octubre de 1983 por Antonín Mirkos desde el observatorio Kled, cerca de Klested en la República Checa.
Ajá.
En 1999 se nombró James Bond en honor al agente 007. Ah. Entonces es el asteroide 9007 James Bond 007.
Claro, claro.
Y por eso, y porque fue descubierto este asteroide el 5 de octubre, es el Día Mundial de James Bond. Si ustedes no están de acuerdo con esto, permítanme decirnos que nosotros tampoco, porque nos parece que tendría que ser algo relacionado con el libro, con la saga.
Pero bueno,
es así como se dio. Otra cuestión.
Era un día que quedó libre ahí, bueno.
Y dijeron el Día Mundial de James Bond, nos parece genial. Hay muchos estudios, inclusive universitarios en Londres, relacionados con James Bond y la figura, la importancia que esta figura de espía británico tiene para la idiosincrasia británica y cómo llegó justo a tiempo en un momento donde el Imperio Británico estaba en baja.
Ajá.
Y parecía, claro. Es lo más similar que un británico puede tener un superhéroe, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, y otras cosas que tienen que ver con el chupe. Ahí sí, como nosotros,
ahí sí
nos movemos con cierta afinidad. Pero primero vamos a presentar al Capitán Roger Vinilo,
llevándonos
hacia los confines del espacio cósmico y disfrutando un martini con vodka. Bond.
Ajá.
Bond lo pide Jaqen Neustadt.
Y aquí hay un pedo.
Y aquí ya hay un pedo.
Aquí hay un pedo.
Hemos revisado todo esto muy bien porque el señor Lagartija duda muchísimo de que sea realmente el que consume James Bond un Jaqen Neustadt, que viene a ser pasado por la
coctelera.
Sacudido. No mezclado.
No mezclado.
Pero si uno lo sacude, se opaca el trago.
Mucho. No queda transparente.
Queda turbio.
Sí.
No queda transparente.
Ajá.
Y en todas las películas,
en casi todas,
su martini
es agua, es transparente.
Completamente transparente.
Sí que sí.
Por lo tanto, tendría que ser Stirred, no shaken. Y
ajá,
no shaken, no stirred. Fuimos a la película de 1967, donde Sean Connery, quizás uno de los más conocidos, 007.
Sí, legendario.
Específicamente la película Solo se vive dos veces.
Ajá.
Ahí quien le sirve el trago, porque
sí,
en toda la saga siempre alguno le dice, bueno, señor Bond va a tomar su, ¿verdad? Y siempre la respuesta es Jaqen Neustadt.
Exacto.
Bueno, en este caso alguien le sirve el trago.
Ajá.
Y le dice Stern, no Jaqen. Y Bond le dice Perfect. O sí. sea, ¿qué pedo? Ajá. A partir de ahí siempre fue a la inversa.
Sí.
Fue diferente.
Ajá.
Fue.
Pero Jake, si pudiéramos mostrar. Es claro. imposible que quede en una sacudida de coctelera.
De coctelera totalmente transparente.
Un cóctel transparente.
O sea que para nosotros,
sí.
para el señor Lagartija, digo, yo me sumo a todo esto porque sé que él sabe, entonces ahí me embandero. En realidad no es shaken, no es stirred, sino es stirred, not shaken.
Ajá.
Como fue en el año 67, sí, aquel Sean Connery.
Ajá.
Luego no sabemos por qué derivó en esa, en ese fraseo.
Es que venía así.
Y lo que le sirven
así, claro.
nunca es turbio.
No.
¿No? Así como uno tiene la fantasía de que todos Ajá. esos martinis son con oliva, con aceituna.
No, eso sí, eso
y la realidad es que no. El,
sí.
el martini
sí,
de
James de Bond
va con la piel
sí,
de limón.
Sí, sí.
Bueno,
el limón amarillo.
Detalles.
Sí.
Ustedes dirán, qué quemados están estos güeyes.
Bueno. Bueno, sí.
Se ponen a hablar 15 Ajá. minutos de si era Jake, sí. no Stern o Stern, no Jake.
Hay algunos que sí, dijimos la mayoría.
La mayoría,
no,
sí.
No
sí,
todos. Sí. Hay algunos que sí se lo ve realmente
creo,
sacudido y está sacudido.
No
y...
creo que nadie se sume a este
no,
debate,
es
salvo algún barman londinense que diga, están diciendo mamada y media.
Póngale.
Y no sé, ahí Ajá. le cantamos
sí
un tiro
sí, sí,
y
sí,
en
sí,
Piccadilly
bueno.
Circus nos encontramos a las 2 de la noche, el día que él quiera. Bueno,
sí.
damas y caballeros, también tenemos que. Hablando de Londres, hoy un
sí.
día muy Londres, Monty Python
sí que sí.
emitía su primer capítulo de la serie ¡Bua! Monty Python Flying Circus, el circo volador de Monty Python en la cadena BBC,
qué
año
chico.
1969, el grupo humorístico
sí
Monty Python.
Sí.
Memorable.
Memorable.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, Mudita.
Tenemos el anuncio de una nueva corcholata. Tiembla Claudia Yevan, tiembla Marcelo Ebrard.
Sí, que sí,
México ya eligió Richard Kruspe 2024. El 2024 es de Richard Kruspe, el guitarrista de Rammstein.
Sí.
Estamos hablando. Ya, si quiere, vengan a llevárselo, digo. A ver, ya se ganó el mote de Richard Lupe.
Sí.
Obviamente, Kruspe hace midi toquín en Zócalo. Kruspe se toma fotos con la banda. Kruspe toma tequila. Apapacha al Simi. Kruspe come tacos. Kruspe va al mercado. Kruspe besa a bebecitos en manifestación. Hace tortillas, ayuda a una anciana a cruzar Reforma, le da la receta de chucrut a una niña exploradora en Ecatepec. AMLO hizo la 4T,
sí.
Kruspe pone la quinta, amigos. En México, lindo y querido, realmente
sí.
minimizó todo lo que un artista pudo llegar a hacer a Ajá. lo largo de la historia
póngale,
en México.
Póngale, sí.
Y a la
no,
gente
está en campaña,
saca,
esto es evidente que
está
es campaña.
En campaña,
sí,
el
sí, sí,
2024
sí, sí.
Richard
Kruspe.
Hay que ver
cuándo hace el lanzamiento, pero esto es campaña.
Y a los taqueros le decían, ya, güey, sí. no estés castroso, estoy chambeando, cabrón. Y Kruspe ahí, puedo hacer como que
sí,
estoy
que
cortando
sí.
el trompo, el trompo, el trompenso, ¿no? Así, basta, Kruspe, basta. Basta, limítese. Yo entiendo, ahora váyase para Los Ángeles, donde
claro,
reside.
Claro.
Y no sé, regrese
sí.
con Emigrate cuando quiera. Bueno, qué lindo el Kruspe. Señoras y señores,
sí sí.
vamos a presentar ahora al técnico creo que se viaja a cruzar, Salmico.
Venga, mi conete.
Yo igual. No, yo lo voto, güey,
sí,
yo lo
claro
voto.
Sí.
Kruspe 2024.
Ajá.
Sí. No, pero la Yevan ya estaba un poco celosilla.
Y es
ya
que está
creo,
haciendo mucho más.
Sí,
está haciendo exacta
y
la campaña,
también.
Creo que de...
Creo que le mandaron un whatsappito a AMLO.
Sí, sí.
Y dice, ¿y este? ¿Y
claro,
este?
Güey.
¿Qué hubo con este? ¿Dónde salió este? Así, y bueno, no mames.
Sí.
A ver, banda, el viernes pasado fue la sesión de Club de Lectura Des.
Ajá.
O sea, lo digo así porque es, si los quieren seguir en Twitter, Club
sí, sí.
Lectura Des. Desde Desintegrados,
sí.
¿no? Club Lectura Des. Bueno, y estuvieron en Encuentros Mexicanos. Hemos pasado
Genial.
Un viernes fabuloso aquel
sí.
viernes pasado con la Naranja Mecánica, el Niño Lagartija, el Ángel Leijon
sí,
estuvo. A ver, se habló de Rulfo, de Ariolas, de Paz, autores no
una
tan
chulada,
conocidos como
sí.
ellos. Es una chulada. Pero el próximo
Ajá.
es el meromero que se llega ahí con Edgar Allan Poe.
¡Uah!
Así que la sesión de Edgar Allan Poe se la informamos a todo mundo. Se tiene programada para el viernes 7
sí
de
sí.
octubre, día del fallecimiento de Alan Poe. Y bueno, ya estuvieron ya chavos y chavas ahí en el UTA, en el festival. Vimos imágenes
claro sí.
en redes sociales y demás. Así que arroba Club Lectura Des y el canal de YouTube desintegrados.com, donde va a estar esta emisión, transmisión en vivo y en directo el viernes
claro
7,
sí.
o sea, el viernes próximo. Para están preparando algo muy bonito. Qué chido, que tiene relación. Estaremos presentes, lógicamente, ahí escuchando, dando oído a todos estos maravillosos integrantes del Club de Lectura Desintegrados que saben un chingo, y en un autor que nos gusta tanto como Edgar Allan Poe. Ahí vamos a estar llenos de terror, como dar un puntapié inicial a lo que viene a ser el mes de Halloween, ¿verdad? Bueno, por otra parte, nos chamaquearon con lo del pinche Julián Álvarez a la verga. No estuvo involucrado en la balacera de Andares. No, dicen que quisieron secuestrar a un empresario tequilero. Hablamos ayer de esto, la balacera en Andares, en Zapopan.
Sí que sí.
Y bueno, más información, se comunican con el Edison de Zapopan, que parece que le maneja todo el pedo. Que se agachó y se cubrió. Y dijo, qué pedo, está un desmadre esto. Pero no, el Julián no tenía, no era que quisieron secuestrar al Julián Álvarez, cantante grupero que hablamos ayer. Ya estaba ahí por Hidalgo. Feliz cumpleaños al Castellán de North Carolina. Un abrazo grande para el Castellán. Para Maggie en Ciudad de México. Un beso grande para Maggie ahí. Feliz cumpleaños. Felicidades, pastel. Besos y abrazos para Santa Cadena de Morelia. Un beso para ella. Y nosotros en el programa de hoy nos probamos los disfraces. Actuamos en la escuela. Descubrimos la importancia de los actores de reparto. Conocemos el proyecto Costalito. Declamamos como nadie. Y tenemos el casco puesto. Miércoles de satisfacción y emoción, porque camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, tomen los disfraces que más les apetezcan y pónganselos, que llegó Lady Trastorno.
¿Cómo está Lady Trastorno?
Desde Buenos Aires, Argentina, llega...
Definamos disfraz, por favor.
Sí, a ver, o sea, me parece muy bien lo que usted está diciendo.
Es mucho, muy importante, porque me han dicho, yo me he disfrazado... varias veces, pero en realidad muy pocas.
Sí, yo también. Muy pocas.
Y muchas veces me han dicho, tipo, tu disfraz.
Le voy a hacer una sola pregunta.
No estoy disfrazado. Discúlpenme.
Eso es verdad también. Bueno,
por favor.
Le voy a hacer una sola pregunta. Sí. ¿Y usted es por sí o por no?
Disfraz es tipo un pájaro, no. ¿Entiende? Bueno,
sí, un disfraz perrón.
Claro.
Le voy a hacer una sola pregunta. Sí. ¿Es por sí o por no? Y usted no dice absolutamente nada. ¿Usted alguna vez se disfrazó de Teletubby?
No.
Claro, no.
Yo no. ¿Usted?
No voy a responder. Señoras y señores, bueno, aquí quedan afuera. No, usted no. Sí. Queda afuera todo lo que es fantasía, fetiche, el disfraz de enfermera, de enfermera tapatía, el disfraz de póngase los crocs, el disfraz de vampiresca, el disfraz, todo eso queda momentáneamente afuera porque estamos hablando, señoras y señores, de actos escolares.
Mire.
Y a mí me despertó Lady Trastorno con esto, con el disfraz.
Bueno, ahí estoy recordando. Me he disfrazado de Sol de muy pequeño.
Bueno, espérese un poco. ¿Eso se considera disfraz?
Sí.
No, pero al actor no le dicen
disfrácese
de Superman, que usted va a ser el protagónico de
Pero
Superman.
Es que un actor no se disfraza, discúlpeme. Es su chamba, es su... pero no es un disfraz.
Claro, no es un disfraz.
Está realizando una representación, una actuación de algo,
verdad.
Pero no se llama disfraz.
Es vestuario.
Es vestuario, eso.
Bueno,
por favor.
Comencemos de nuevo, Lagarto.
Sí.
Ahí está el vestuario. Señoras y señores, elijan el que más les apetezca. Llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
Definamos disfraz o vestuario, porque si usted va a una fiesta, realmente es un disfraz.
Sí, que a la vez es un vestuario, efectivamente. Bueno, la cuestión es que soy la reina del disfraz, dice Lady Trastorno.
La reina del disfraz.
Sí, totalmente. La reina del disfraz suena a una película donde...
Mínimamente... De picardía. Mínimo, por lo menos.
No, yo agarré para el lado de una delincuencia, de la reina del disfraz, que se confunde con el paisaje, que le roba un rubí. Fuiste robado por el gato.
Me gusta su forma de pensar. Yo le agradezco. Mucho más chafa.
Sí, le agradezco. Bueno, pero usted, el nivel de los disfraces de Lady Trastorno,
Hay
que verlo,
¿eh?
Son alta gama.
Alta gama.
Bueno, hola nave, ¿cómo están? Recién está saludando.
Mire
usted, nosotros aquí en la pendeja.
Nosotros muy bien, usted.
Muy bien, muy bien.
¿Disfrazada?
Totalmente, siempre y permanentemente. Y habrán notado. ¿Ha notado usted, señor Lagarto?
Siempre, sí.
Hemos notado.
Tengo aquí mis notas.
Hemos notado, Lady. Bueno, y habrán notado que muchas veces una palabra que lleva a la otra.
Ah, sí.
Pero me lleva para cualquier lado.
Para cualquier parte.
Totalmente. Sí. Lo que no saben es que muchas veces la anécdota que me trae esa palabra me lleva a miles de anécdotas más. Y estamos en catarata de anécdotas, amigos. Totalmente.
Un nominó
de
cayendo una ficha detrás de otra.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que este fue el caso de un mensaje que envió en algún momento y que fue leído, radiado, Cereza Radioactiva.
Cereza.
Cuando se llevó las hormigas del panteón y le dijeron, no, del panteón no hay que traer nada. Pero esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con que recordé que yo de chiquita tenía un disfraz de hormiga culona. Es decir, la hormiga esa de culo así grande, prominente. Y porque es lo que tocó. La explicación detrás de eso, porque hay una explicación,
claro,
es que mi hermana actuó en la escuela de Hormiguita Negra, siendo la hormiga protagonista. Ah, eso me afectó. Yo voy a suspender aquí el programa todo y voy a ir a terapia.
Ajá, vamos.
Porque me despertó algo, le di trastorno que yo no había notado.
Usted fue una hormiga común.
Puta madre, ¿no? Es que actué a lo largo de los años que cursé.
Sí.
Yo actué todos los años porque me gustaba. Me decían, ¿quién quiere actuar? Bueno, yo. Nunca un puto protagónico. Yo sé, van a venir con el consuelo de hay actores, grandes actores que nunca han hecho un protagónico, que han ganado Oscar de...
Póngale.
Pero, amigos.
No, claro.
Amigos.
Sí.
O sea, a un niño un poco que...
Sí.
A ver... Acto sobre, no sé, la revolución. Yo. Bueno, no. Tú harás del general, le dicen a uno. Sí, tú puedes acompañar ahí el soldado que va todo chafa.
Qué triste.
Puta madre. Bueno, uno se siente. Inclusive le ven el rostro de desilusión y lo tratan de alentar. Como diciendo, no, es muy importante porque el general hace no sé qué, pero sin los soldados, todo el pedo. Y uno va con su espadita miserable a tratar de hacer una revolución encabezando, siguiendo al ganador de la escuela, ¿no?
Sí, total.
Porque da la casualidad que el mismo vato es el que hace de general.
Sí.
Es el
siempre, claro. Sí,
¿no?
Sí,
ese que gana en todos los ámbitos.
Sí,
ese que bate récords deportivos.
Odiamos a ese.
Odiamos a ese. Y es el mariscal de campo.
Sí, a huevo.
Y es el que pasa por el pasillo y todos le sonríen.
Sí.
Y tú atrás, como un miserable, sos una espadita de madera a la verga. Un año te lo aguantas.
Ajá.
Al segundo año vamos a... ¿Sabe qué tengo yo muy presente?
Sí.
En un momento se hizo la obra Pinocchio. Pinocchio.
Sí.
En determinado momento, no sé por qué Pinocchio, por una canción, por qué Mergas, va a terminar en un hospital de muñecos.
Ajá.
¿Qué papel me toca?
¿Cuál?
Un muñeco.
Un muñeco.
Pero un muñeco cualquiera. Un muñeco...
De ahí. Y más, lejos. Casi que en la imagen sale borroso, que podía hasta ser un dibujo quizás.
Además
final,
que
¿no?
tú tomándote tu personaje seriamente, ¿no? Por el método Stalinaski, diciendo, disculpe maestra, el muñeco, soy de trapo o de madera. No, ni lo que tú quieras. ¿Cómo lo que tú quieras?
No,
o sea, yo tengo que entrar en personaje.
Maestro, sí,
es muy diferente entrar en un muñeco de madera que entrar en un muñeco de trapo. Maestra, oriénteme. Bueno, así un muñeco, dice.
Y
uno sale al escenario cabizbajo, meditabundo, hecho la verga. Bueno, a ver qué pasa con Lady. Bueno, la cuestión es que le digo, Lagarto, ya que estoy en terapia, nunca un protagónico. Señoras y señores, pueden señalarme, si al pirata, nunca un protagónico, nunca. Siempre así un personaje secundario, inclusive parte del ballet, parte así de la actuación. Bueno, de eso está hecho el mundo, digo. Hay gente que no hace coros detrás,
póngale,
¿no?
Yo
hice coros para Bob Dylan.
Sí.
Y bueno,
tenemos músicos sesionistas.
Claro, pero...
Genios, increíbles, pero que son músicos sesionistas.
Pero no es un poco...
Nadie recuerda.
Exacto, ¿entiendes? Le iba a decir, ¿no es un poco incomprobable eso? Yo le digo, ¿qué tal, Lagarto? Yo hizo coros para Rafael Acarrá.
Y claro, qué genial. Imposible.
¿Y cómo lo comprueba?
Bueno, pero si usted le hace bien decir que usted fue corista de Rafael Acarrá,
a mí realmente
me
llena el ego.
A mí me gustaban mucho los coros de Rafael Acarrá, así que lo felicito.
Si quieres lo hago.
Gracias.
0303 Soy yo.
Sí,
sin duda, inefable. Bueno, entonces estamos con Rafael Acarrá, digo con Ley de Trastorno.
Sí.
Que si yo tenía 3 años, muy chiquita.
Muy chiquita
para entrar a la actuación. Y dice, bueno, y en ese entonces tenía a mi hermana de superheroína. Todo lo que hacía mi hermana mayor era como, ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué hormiga!
¡Qué hormiga!
¡Qué hormiga!
Ella llegaba, una especie de Britney Spears, y decía, voy a ser de hormiga en el acto de la escuela. Y se ponía unas gafas enormes de sol, inclusive si no había sol.
Claro, claro.
Y yo decía, ¡oh, yo quiero así! Bueno, motivo por el cual yo también quería mi disfraz. Sí, sí, sí. Y me puse así un poco intensa de, si mi hermana tiene, yo quiero. Y jugaba a cantar la canción del acto de mi hermano. O sea, ni siquiera mi acto. Faltaban 20 años para que yo entre a la escuela. Claro, o sea, claro, imagínense usted. Ah, y aún recuerdo toda la canción, todo, porque yo me había realmente preparado para toda la cosa.
Sí.
Cuando comenté esto, a modo de broma, dije que mi mamá me hacía bullying de chiquita por ese disfraz. Pero no, bullying me hizo años más tarde por otro disfraz, porque
mi
carrera recién comenzaba. Resulta que cuando estaba en séptimo grado, la Congregación de Hermanas Azules, buenísima las Hermanas Azules.
Congregación de Hermanas Azules.
Después de los Power Rangers, viene la Congregación de las Hermanas Azules.
Congregación.
Y la Hermana Azul, que es como la lideresa.
Sí,
no, espectáculo. Bueno, a la cual pertenecía mi escuela.
Ajá.
Yo es la primera vez que escucho en toda mi vida.
La Congregación de las Hermanas Azules.
Religiosa.
Sí.
Profundamente religiosa que
azul
escucho.
Azul cielo.
Azul como el mar azul.
Ah, mire.
¿Entiende cómo
claro,
es el
claro,
pedo?
Claro, sí,
perfecto.
Sí, sí,
entonces, bueno, para las referencias musicales, por supuesto, que está nuestro querido Juanse, que rápidamente está tuiteando, ¿eso me pareció o fue? Sí, fue. Azul como el mar azul. Y entonces en la Congregación de las Hermanas Azules, dice, a la cual pertenecía mi escuela. No recuerdo cuántos años cumplía de su llegada a Argentina, ¿no?
Las Hermanas Azules
llegaron así planeando y aterrizaje.
Obvio.
Y bueno, y por lo cual se iba a hacer un acto conmemorativo.
¿Por qué serán azules?
Y porque el azul era como que cuando estoy azulado, cambiaría de color.
Sí,
ya que
azulado.
Estamos siguiendo con referencias musicales de todo tipo. Es una especie de playlist de Juanse.
Sí, sí.
Bueno, y entonces mi mamá no demoró ni un minuto y me hizo un disfraz de monja. Dijo, mamá se quería ganar los puntos en la congregación. Dijo, llevo a la nena vestida de monja azul.
Y ya está.
Y las hermanas azules, no tengo que pagar más la escuela.
Ajá.
Me liberan de todo lo que viene haciendo la paga y así.
Claro. Bien.
Bueno, finalmente el acto se suspendió.
Ah, mire, ¿por qué? Qué mal.
No
se puede suspender un acto con los niños ya
se
todos.
Se me destinieron las hermanas azules. Y entonces hubo ahí como un, la madre superiora la cacharon en algo.
Claro,
se suspendió todos los niños disfrazados.
Sí.
O sea, vestuario, ¿no? Vestidos, ¿no? No es disfraz, era un acto. Y entonces ahí estaba. No recuerdo por qué ese año no había podido festejar mi cumpleaños también. Entonces hice un combo.
Ah,
dije, si no sirve para una cosa, que sirva para otra.
Sí.
Nada se pierde, todo
totalmente
se transforma.
Sí.
Y hoy era una niña muy, muy filosófica de chiquita. Entonces dije, bueno, disfraz, matanga, lo uso para otra cosa. Llegando a fin de año, mi mamá me preguntó qué quería, cómo quería festejarlo. Yo automáticamente dije, invitar a todos mis compañeros de colegio y que sea una gran fiesta de disfraces totalmente inolvidable. Y yo ya tengo el mío, ¿listo?
Ah, mire qué bien.
Y dijo, ah, bueno, está bien, fiesta de disfraces.
Claro.
Perfecto, entonces a todo fiestas de disfraces. Bueno, ya se imaginan el disfraz que me obligó a usar mi mamá. Mano.
Sí.
Yo tenía otros planes, pero bueno, es como AMLO, tengo otros números, pero bueno, en realidad
yo
ya te lo hice, así que vas de monja azul. El disfraz de monja no puede faltar nunca en ninguna fiesta de disfraz.
No, jamás.
No es que te quiera consolar, ley de trastorno.
No, pero es.
Pero para mí el disfraz de monja es
muy importante.
Es vital.
Sí.
Bueno, había gente disfrazada de futbolista. Futbolista es lo más chafa del mundo.
Realmente.
Y disfrazado de futbolista.
Realmente.
O sea, un vato va a fiesta de disfraz y aparece disfrazado. Obviamente.
O de árabe, si quiere mostrar la cara.
Y bastante chafa es. Yo sé que
por
usted está diciendo eso porque fue a una fiesta. Una fiesta de árabe que yo hasta tengo fotos, creo. Pero bueno, futbolista chafísima, güey.
No,
o sea,
chafa.
Unos cortos, una playera de fútbol y con a lo sumo.
Y más si juega al fútbol.
No lo dejo entrar.
Claro,
dice, no, vine disfrazado. No, tú vienes de entrenamiento, hijo de tu pinche madre, vete a la verga. Vengo, o sea, disfrazado de qué mergas. Bueno, ese nunca falta. Futbolista, de pirata. Hay que disfrazarse de pirata, ¿no? Lleva un par de artilugios. Dama Antigua, buenísimo. Dama Antigua es buenísimo. Doctor. Doctor, no sé, como un doctor. Como un así, un doctor, ¿no? Bueno, gimnasta. Sepa la
gimnasta.
No sé, no le manejo. Jardinero. Chafiento también. Con ahí con
mejor de espantapájaros.
Mejor de espantapájaros, sí, claramente.
Y hombre de ojalatán.
Hawaiano. Odio, me caga. A ver, amigos. Sí, sí, sí. El disfraz de hawaiano.
No, no.
No es una camisa hawaiana.
No, no, no.
A ver, normalicemos sí, que el disfraz de hawaiano sí, es sí. otra cosa.
Total, total.
No es una especie de collar con flores y la camisa hawaiana. No, no, no.
Eso es alguien que vive en Miami. Que está en un.
Ese es Don Johnson bajando en el avión en Honolulu.
Nada más. De última diga, estoy disfrazado de
Don Johnson que va a Honolulu de vacaciones.
Exacto.
De Elvis Presley que va a filmar a Hawái. Pero no de hawaiano.
No. Hawaiano es otra cosa.
A mí como hawaiano, otro pedo. Estoy disfrazada en hawaiana. Ni mergas.
No, por favor.
A mí como hawaiano me ofende ese disfraz. Realmente y sinceramente. De hippie, otra mamada.
De hippie.
Que tengo el cabello un poco largo. Ah, vine disfrazado de hippie. No. Yo no lo dejo entrar.
No.
Bueno, mi fiesta de disfraces igual estaría muy limitada, le digo. No estoy dejando entrar a nadie, pero bueno,
pero
de bruja.
Bien. Tiene que tener su nivel.
Totalmente. De bruja está bien.
Sí,
está bien.
Sí, está bien la bruja.
Porque no, porque además no hace falta el disfraz. Es, yo soy bruja. ¡Oh, lo verga!
No.
Usted dice que tiene que tener un outfit
de
bruja.
Sí.
Bueno, un outfit de bruja y de monja, que me parece lo más genial.
Monjas.
Totalmente. Sí. Es más, yo no haría una fiesta de disfraces.
De monjas.
Haría una fiesta de monjas y sacerdotes.
Está
¿no?
perfecto.
Está genial.
Sí.
Estamos rozando la película italiana.
Sí, claro.
Damas y caballeros, llegales. Patria Ochinto Lolo de Montreal.
¿Ya terminó, Lady?
Sí, ya se fue vestida de monja.
Muy bonita.
Muy bonita, totalmente. Porque vio toda su carita con un vasico.
Se lava su carita.
Sí, se lava su carita con agua y con jabón.
Se lava su carita.
Un beso grande para Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina. Acaba de llegar el expatriado Ochinto Lolo de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, güey?
Bueno, ya sabe, expatriado Ochinto Lolo, no me venga de hawaiano.
No.
Porque le digo Nel. Bueno, aquí, ¿cómo están?
Quiere decir que es turista hawaiano. No sea turista llegando a Miami.
Sí, eso está bien. A ver, no es lo que
llamemos
uno se...
las cosas como son.
No es de lo que uno se disfrace.
Claro.
Es cómo venda uno el disfraz.
Exacto.
Usted, por ejemplo, ¿de qué viene? De mexicano, me dice.
Sí.
El disfraz de mexicano, ¿qué pedo, güey?
Póngale.
O sea, se compraron un sombrero mariachi en el aeropuerto la década del 90.
No, por favor.
No, que yo voy disfrazado de mexicano.
No,
pero,
no.
Señor.
Por favor.
Señor, le pido por favor. El disfraz de mexicano lleva una profundidad. ¿De mexicano de dónde, además?
Ajá.
¿No? No es un sombrero mariachi.
Obvio.
Y abajo un equipo.
Eso es de Jalisco.
Claro, si me dice.
El sombrero de mariachi.
Vengo de Jalisco como me pongo pedo. Bueno, le digo, bueno, ahí es como lo venda uno.
Claro.
Bueno, perfecto. Así que el expatriado Chinto Lolo dice desde Montreal, Canadá, aquí, entrando al vagón de las técnicas didácticas escolares.
Ah, mire.
Ah, venimos de la época del huevito, el
del
muñeco, el monito, el nenuco y todo el pedo.
Sí.
Les vengo a contar mi experiencia con el famoso huevo con firmas.
Oh.
Huevo con firmas, me suena al burro.
¿Le firmaron el huevo?
Me suena. Oye, huevo, ¿qué huevo? Huevo con firmas. Ah, huevo con firmas.
Sí,
confirmo. Confirmo, güey. Bueno, el huevo con firmas.
Ajá,
sí,
claro.
Perfectamente. En secundaria nos pidieron un saco de harina. Ya tuvimos una chava que contó lo del saco de harina.
Sí,
más traumático
claro,
que el huevo y que el nenuco.
Ajá.
Bueno, y de mediano, que fuera de papel. Esto era mucho, muy importante.
Que fuera de papel, claro.
Y porque hacía que se podía romper en cualquier momento y que había que cuidarlo. Entonces, y formar una pareja con alguien de confianza.
Ajá.
Yo elegí a mi madre. Yo le dije, no, de confianza, mi
claro,
jefa.
Claro,
después no confío en nadie. Yo, pero bueno, y así las cosas. No, después de eso, la maestra no firmaba y sellaba el saco. Claro, más superficie para sellar que huevo.
Claro, estuvo muy bien.
Bueno, y durante un mes teníamos que llevarlo a todos lados, fuéramos donde fuéramos.
Ajá.
Había fiesta de disfraces, había que ir con el saco de harina.
Sí.
Todo.
Va perdiendo eso, ¿vio?
¿Qué va perdiendo?
Harina.
Harina va perdiendo.
Y
sí,
no
sí.
es totalmente hermético.
Para nada es hermético.
Los que son de papel.
No.
Entonces uno va dejando como el hilo de por dónde está
bueno,
yendo.
Pero es más del bebecito, ¿no? Que se va como cagando.
Claro, se va
que
como
le
cagando,
da el.
Claro.
Sí. El bebecito se cagó. Hay que ir a cambiarlo, no sé. Una cosa así. Uno como padre está constantemente ahí esperando esa situación. Bueno, y el saco de harina lo mismo.
Claro.
Dice, disculpa, ¿el saco de harina ese es tuyo? No, porque manchó todo ahí donde estaba. Bueno, sí, disculpa, ahora lo limpio. Claro, a huevo. Bueno, y estar con él todo el tiempo y compartir custodia de él y con la otra persona. Yo le llamo la otra persona porque en realidad formé pareja, pero no estaba del todo convencido. Bueno, podíamos vestirlo, disfrazarlo y todo, pero el saco tenía que quedar intacto. Y a salvo, a final del mes, no importaba lo que hiciéramos con él, maquilláramos, pintáramos, disfrazáramos, bailáramos, lleváramos a deporte, lo que sea, fin de mes tenía que estar íntegro, habiendo perdido la menos cantidad de harina posible. Entonces,
y si le quería hacer natación, por ejemplo, se complica.
No lo podíamos llevar a natación porque no estaba vacunado. Inclusive algunos pendejos dijeron, lo llevé a natación y hacía... Se armaba toda una especie de masa.
Claro, claro.
Y decía,
claro,
el niño ahora es pan. Vio que los niños vienen con un pan debajo del brazo.
Claro, claro.
Bueno, de ahí viene toda esa cuestión. Tenemos al expatriado Chinto Lolo, que dice, mi pareja se llama... Se llamaba, se llamó circunstancialmente Eloísa. Eloísa. Ah, como la rola esa de Peter Murphy, ¿no? Bueno. Sí, una chica con la que me llevaba muy bien. Y dije, bueno, estamos como para juntos encarar un proyecto de saco de harina. Sí, y bien. Y el saquito le pusimos Set de nombre.
Set. Ah, mire.
Set. Pero no con H, no es el nombre del dios. No.
Set.
Sí que sí. Cuando...
Yo algo le puse Set, no me acuerdo.
¿Cuándo?
¿Qué fue?
Un saco de harina, a lo mejor.
No, creo que fue la primera vez que pasé música en algún lugar y que dije... Me
soy DJ Set. Neta. Bueno, muy bien. Entonces, DJ Set.
Sí.
Y, pero era Set con H, ¿no?
No, lo creo que no, tampoco.
Pero mire usted,
no recuerdo,
un pinche saco de harina pasando música.
Lo dije.
No tuvo que decirlo. Disculpe, DJ, ¿cómo te llamas tú?
No sé,
soy DJ Set, vaya a la verga, me llevo mis discos. Bueno, y entonces cuando se lo propuse a Eloísa, pensé que no iba a aceptar. Yo ya quería conflicto de entrada. Me parecía que el conflicto era la base de una gran historia. Y esta historia continuará.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas y caballeros, desde Guatemala llega Mariquita Pérez.
¿Cómo está Mariquita Pérez?
Prontamente iremos con el saco de harina llamado Set, del expatriado Chinto Lolo y de Eloís. Pero Mariquita Pérez de Guatemala dice, hola nave, ¿cómo están? En unos capítulos atrás, cuando hablaron de deshacer, recordé un capítulo de mi vida donde deshice. En realidad, donde quería compartirles. Era una niña como de 9 años. En ese entonces yo era declamadora. Me mama, igual me da una vergüenza tremenda cuando alguien dice, la niña les va a decir una poesía. Y entra una criatura y empieza, en el cielo celeste de los... y todos los viejos así como, la verga, cómo declama. Y la niña así, y todos muy avergonzados. Pero bueno, Mariquita Pérez era declamadora, declamaba. Ganaba cuanto concurso se pusiera enfrente. Venía concurso de declamación, le hacían unos masajes en la espalda y la empujaban al escenario y ella empezaba, desde el cielo celeste que hay. Y la gente enloquecía, hacían la ola, decían, ella ganaba concurso. En la escuela estaban orgullosos porque tenían a la declamadora número uno de Guatemala. Entonces, bueno, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Bueno, para un acto cívico, en esos actos aburridos de la escuela, donde te hacen cantar el himno y otras chorradas más, yo tenía que declamar un poema y por razones que realmente no recuerdo, no me lo aprendí. Y es cuando uno llega a un nivel de fama.
Sí. Noches de locura.
Obviamente.
Sí,
era una estrella de la declamación.
Claro.
Una la encontraba en la noche guatemalteca, ebria, en esos VIP de cuánta discoteca y antro había. Y decía,
llegó
no
ese
quiero.
Día.
Llegó el día donde debía enfrentar la proeza de declamar en el acto escolar. Así que ahí me tenían esa mañana en mi casa inventándome un dolor de estómago. Yo sabía que no me podía presentar.
Claro.
No era que lo sobraba y decía, bueno, puedo más o menos declamar otra cosa. No había forma. Así que empecé a inventar un dolor de estómago inexistente para no ir a la escuela. Mi abuelita, que era curandera, me dijo, no se diga más, dolor de estómago. Jame, jame, ja. ¿Se te fue, verdad? Y yo, sí, abuelita, pero no sé cómo lo hiciste, pero ahora me duele la cabeza. No hay ningún problema. ¡Fla, fla, fla! Y la abuelita tenía la solución para todo.
Claro, claro, claro.
Y decía, abuelita, hay algo que ya no se va a curar. Sí, hay un chingo de cosas, pero mejor que ni las tengas. ¿Eh? Para todas estas pendejadas, ahí vas. Bueno, dijo un Alka-Seltzer, me dio de todo tipo de cosas. Y yo, no, no hace falta, abuela, no, no me mediques porque ya estoy bien. Así fue descartando cualquier cosa que se me ofreciera para curarme. Ajá. Entonces yo me quedé como sin... ¿Qué quiere que le diga? Excusas. Podrías. Entonces vino ella, preparó un menjunje, a ver, un purgante horroroso, que me dijo, no te preocupes, niña.
Con esto todo.
En tío. 5 minutos te cagas la vida, en 10 estás declamando. Claro. Y yo dije, no, abuela, pero por favor, el tema es... Y me lo dio.
No.
Y yo dije, ay, su puta madre. Sí. Con todo respeto, abuelita, pero ay, su puta madre. Me lo dio y sí o sí. Sí, o sea, sí, fui a declamar. Lo primero que hice... Fui a declamar al baño.
Claro.
Y bueno, y encima me mandó a la escuela luego. O sea, disculpe, la niña llegó tarde. Y me empujó así y cerraron la puerta.
Bueno, estuve muy mal, no pude estudiar.
Claro, yo le dije, mire que vengo mal de como hace años que vengo mal. Claro. No, esa cosa me provocó una diarrea infernal y ahí me tenían bien jodida en el acto cívico, horrendo, sin saberme la poesía y medio cagándome. Claro, entonces, como entre chorrillo y octodecasílabos y, bueno, donde yo no declamé, por obvias razones. Expliqué a todo el mundo, disculpen, me estaba muriendo poco a poco. Me estoy yendo de a poco, les decía yo, mientras sonaba así el sonido de los baños. Y bueno, y así sin dolor de estómago, ojalá lo hubiera podido deshacer, pero nada, y había dicho, no podía decir, no, abuelita, mentí, no, señores, no estudié. Ya entré,
ya estaba
como endeudada. Un beso, saludos, pirata, señora Artija, larga vida a la nave María Tijuana, dice Mariquita Pérez de Guatemala, Guatemala. En la próxima le pediremos que nos reclame.
Sí, claro.
El expatriado Chinto Lolo está con Eloisa, su pareja circunstancial, con su criatura Seth. Y bueno, yo le propuse ponerle Seth porque pensé que eso iba a romper todo.
Ah,
o sea, vio cuando uno quiere deshacer el proyecto,
le pone
dice, le quiero poner el nombre de mi abuelo, Seth. Y Eloisa iba a decir, no, me llevo el saco de harina y me voy. No, no, no. Yo lo elegí por un dios egipcio. Claro, el dios egipcio.
Sí.
Por el mismo que el señor Lartija dijo, soy DJ Seth. Bueno, del cual andaba yo obsesionado por un juego de computadora.
Ajá.
Y andaba re egiptólogo yo.
Sí que sé.
Yo me creía Bruce Dickinson ya. Estaba así mame y mame con, no, no, que aquí, que los dioses de Egipcio. Ya. Bueno, pero ella estaba viendo una serie donde el protagonista se llamaba Seth, con H.
Ah,
sí, Seth. Así. Y entonces quedó perfecto.
Claro.
Y dijo, ¿sabes qué, guapo? Me súper gusta el nombre que has elegido. Muy bien, Eloisa. Entonces, el saquito de harina se llamó Seth. Después del mes de cuidar el saco de harina, teníamos que pasar por evaluación, revisar que fuera el mismo Seth que habíamos engendrado.
Sí que sí.
Y con el mismo kilo de harina.
Ajá.
Que no les... A ver... Uno no puede ir con medio kilo, eso. No, bueno, ¿qué pasó?
Bueno.
Perdió mucho peso.
Sí, claro.
No, y que no
pero
estuviera...
Está más alto.
Está más alto. No, es que dio el estirón, señorita.
Claro.
Es medio kilo, pero miren lo largo. Bueno, y que no estuviera maltratado para poder tener una calificación, realmente completa. El chiste del ejercicio es enseñar a los alumnos lo hartante y estresante que es cuidar algo tan simple como un saco de harina.
Sí que sí.
Vos imagínate un bebecito. Y un bebecito de luz.
Ajá.
O sea, qué pedo.
Sí.
Y entonces, y lo comparaban así como con un bebé. Y entendieran que es algo muy difícil teóricamente reducir los embarazos juveniles. Cosa que ya nos han dicho varias maestras. Que de momento parece que funciona. De momento.
En el momento, sí.
Y la gente tiene una memoria breve.
Claro, claro.
Bueno, obviamente, después hablaban de salud sexual. Era como el caballo de Troya.
Ajá.
Entraban todo en un mundo.
Sí.
Métodos anticonceptivos y demás. Pero en sí, esa tarea, todos en mi generación la han tenido y nadie le ha puesto mucha atención.
Evidentemente.
Al que no se le rompió el huevito, se le rompió el saco de harina, se le volteó el nenuco. A ver. Pero bueno, no sé si sirve. Pero sé que sí es tediosa y todos dicen que no quieren un bebé a esa edad. Además que en la televisión, y así era muy visible en muchas series de adolescentes, la temática.
Ajá.
Bueno, y para no dejar pasar el tren del mami, ya que aprovecho porque les iba a reclamar que van varios mensajes que la foca aquí no se reclama. Disculpe, es otra ventanila,
claro.
Es otra fila. Aquí no hay reclamos, expatriado Chinto Lolo. No, pero yo escribí como cinco, y aquí no es expatriado.
Sí.
Bueno, pero para no dejar pasar el tren del mame, Me maman los Power Rangers. Y obviamente soy el rojo, el líder, el más chingón, oh. Super Vergas, el más cabrón. Bueno, el que dirige al verde, flautista. No hace falta menospreciar al resto para sentirse el superior. Escúcheme, expatriado. Sí, el que dirige al verde flautista, sí. Y al racializados negro, negro y la china amarilla y el básico azul y a todos los demás. Bueno, yo hasta fui a una convención cosplayando. Fui así de Power Ranger rojo.
Sí que
me
sí.
pedían autógrafos y todo el pedo y me decían, ¿dónde está el saco de harina llamado Seth? Bueno, y...
Es que no nos dijo.
No. ¿En sí, qué quedó?
Sí,
no,
eso llegó bien.
Una semana llegó bien, obtuvimos la calificación y hicimos pan.
Perfecto.
Totalmente. Sí. Bueno, pero yo iba pero sin casco, o sea, más cabrón. Iba todo medio mamado, medio así.
No, el casco lo dejé en mi casa, decía yo.
Bueno, igual me pedían fotos. Sin casco porque todavía no lo consigo. Claro, eso es como lo más difícil de Como un Darth Vader sin el casco.
Dángale.
Va ahí así como una especie de sábana negra y yo soy Darth Vader, pero pobre. Dice, el casco lo tengo que comprar, no me queda otra. Bueno, y espero que el capitán Roger Minilo tenga un contacto distribuidor de cascos finos y brillantes que me pueda ayudar, pero si no, con toda la actitud heroica y mecánica gigantesca que los caracteriza viendo a los patos emigrar. El fin del verano y los días empiezan a cortarse en Canadá. Claro, obviamente la llegada del otoño. Expatriado Chintololo desde Montreal, Quebec. Canasta roja de patos enharinados para todo, mezclando todo lo que trató este
perfecto,
mensaje.
Perfecto,
obviamente. Un beso, un abrazo grande para el querido expatriado Chintololo de Montreal, Canadá. Y llega el pasivo agresivo de Ciudad de México.
¿Cómo está pasivo agresivo?
Ah, con algo espantoso. Yo no puedo. No puedo ir con este mensaje. No, es totalmente prohibitivo.
¿Qué pasó?
Les voy a decir que a mí me ultra cagaban los pinches Power Rangers. Esa gente que se quiere diferenciar del resto.
¿Qué es lo que le cagaba?
Me cagaba.
No lo mire.
Me cagan los ultra
Power Rangers.
Me ultra cagan, no me cagan ultra, los ultra Power Rangers. Yo luego les voy a explicar por qué. Pero he visto que la mama
¿cuál
mucho.
¿Cuál de todas las generaciones?
Todas. Las,
las vio
18
todas
generaciones de Power Rangers.
Porque fueron muy distintas, ¿eh? Por
bueno,
favor,
pero me cagan todas. Y me cagan todas en línea, en fila y todas.
Sí.
Estaremos con su versión. No es su versión, es su gusto. Aquí yo vi que en el programa todos muy Power Ranger. Power Ranger verde. Yo soy Power Ranger rojo sin casco. Bueno, quiero que se escuche la otra campana.
Claro.
De mi ultra cagan los Power Rangers. Yo espero que no venga el sobrino de Lagarto a decir, a mí también me cagan.
No.
Porque no me gusta la gente que alguna vez amó y dejó de amar. Un abrazo. Un abrazo grande para el pasivo agresivo. Tendrá sus razones, pero no las vamos a conocer hoy. Un abrazo para el pasivo agresivo de Ciudad de México. Llega, señoras y señores, al Requiem de Puno, Perú.
¿Cómo estás, Requiem?
Hola, revisando mi correo electrónico.
¿Estaba Campanita? ¿Le había escrito Campanita?
Sí, le escribí. No, veo que mi último mensaje para ustedes fue en enero del 2018.
Ah, mire.
Y hoy que pasó mucho tiempo.
¿Qué pasó?
Y ya estaba con Campanita.
¿No tiene nada para decir?
Sí, tengo un chingo para decir, pero bueno, se me fueron acumulando.
Claro,
entiende cómo es la situación. Estaremos con el Requiem de Puno Perú, pero ahora está con Campanita con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Barba Chapa en el día de su cumpleaños, por el No Me Dura Limpio el Auto, por Noemí Supra de Colima, por Abel Lunático, por el Tabernas, por el J. Paulus, por Diegucho de Tijuas, por Carlos el Pedorro, por David of Damage, por Al Capone de Coolie Chip, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por Jack de Silicon Valley, por Juan JGG de Morón, por el y así nos despedimos, Ricky, por derecho, como vemos un monitor por la EFA, por lo pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo agradable.
Agradable.
Sí, hospitalaria.
Hospitalaria, güey.
Pintoresca. Encantadora. Como un pueblo mágico, güey.
Pero nunca mejor elegido el día, porque hoy 5 de octubre es el Día de los Pueblos Mágicos.
Mire qué bien.
Día Nacional de los Pueblos Mágicos.
Wey.
A ver, esto es México. Lindo
claro
y querido.
Que sí.
En México existe una denominación, parte de una política de fomento del turismo interno y externo,
sí que sí.
Denominada Pueblos Mágicos. El Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas poblados con historias que en muchos casos han sido escenarios de hechos trascendentes para México. Ajá. Son lugares que muestran la identidad nacional mexicana en cada uno de sus rincones con una magia que emana de sus atractivos. Visítalos, es una oportunidad para descubrir el encanto de México. Como verán, esto es leído textualmente de la página
sí,
de
otros no, digamos. Otros no. Otros están muy bonitos.
Para distinguirlos, los Oxxos tienen cartelería plateada o dorada, dependiendo. Claro.
Comercios,
sí,
digamos,
y a veces sí rentan caballos. Ajá. Si es así, estás en un pueblo mágico. Bueno, también está el pueblo mágico que se merece ser pueblo mágico y no lo es por razón.
Sí.
O está el pueblo mágico. Y
que
tú dices,
fue pueblo mágico.
O es que tú dices,
y que lo perdió.
También está eso. Sí, se puede perder la categoría de pueblo mágico. Sí, se puede ganar la categoría de pueblo mágico. Pero hay pueblos mágicos donde tú dices, ¿qué pedo? ¿Por qué es pueblo mágico? ¿Qué onda con este pueblo mágico? Ahí es cuando sale el alcalde y dice, por mis huevos mis contactos políticos. Orizaba, por ejemplo, que es una ciudad bastante grande, digamos.
Sí.
Está grande, Orizaba. Es pueblo mágico.
Ajá.
Porque por los huevos, por poli, por lo que sea. Bueno, esto le permite al pueblo en cuestión, en circunstancias de mágico, tener un fomento turístico. Hay algunos beneficios, ingresos del plan de pueblos mágicos.
Ajá.
Y para esto debe mantener o sostener en el tiempo una lista de obligaciones relacionadas con estética, servicio, ecología, cuidado del patrimonio, conservación de rasgos típicos, etcétera, etcétera.
Sí,
En México, al día de hoy, estamos diciendo esto, hay 132 pueblos mágicos.
Calma.
132. Y se van sumando, algunos se van cayendo, pero más los que se suman que los que se caen.
Sí, sí, sí.
132 pueblos mágicos. Nosotros aquí, a partir de este momento, pueden hacer lo que quieran, pero nosotros les vamos a decir en los que tuvimos el privilegio de estar, de conocer. Tampoco son 99, tranquilones. Pero me he desayunado, que son muchos.
Ah, mire, qué chido.
Y como ir a los pueblos mágicos, además de la experiencia bonita de hacer los pueblos mágicos, es presumir los pueblos mágicos donde estuviste, nosotros aquí vamos con la lista. Ajijic, Jalisco, Chiapa de Corzo, Chiapas, todos estos son pueblos mágicos.
Sí que sí,
Cholula, Puebla, Coatepec, Veracruz, Comala, Colima, Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde hemos dado el grito, Guadalupe, Zacatecas, ahí muy cerca de Jerez de García Salinas, Zacatecas también, Lagos de Moreno, Jalisco, un abrazo para toda la banda, y Mazamitla, Jalisco, donde le tocó el caballo loco, Orizaba, Veracruz, que no sabemos por qué, pero qué bonito es Orizaba, Palenque, Chiapas, pero por supuesto, Paracho, ahí en Michoacán, Pátzcuaro, en Michoacán también, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Santa Clara del Cobre, Michoacán, inolvidable estancia, ahí donde recibimos un gran premio de parte de Nación Morelia. Tapalpa, Jalisco, qué frío con el loco en la motosierra, fabuloso, Tapalpa, hermoso, Tequila, Jalisco, inolvidable, Tepoztlán en el Estado de México,
con el
campeón sin corona, con todo el oro,
todo el oro,
y el loro que chorreaba ahí, el moro, todo el pedo en Tepoztlán, Tlapurjahua, Michoacán, Chico, en Veracruz, ahí estuvimos con toda la banda desintegrada, Tzintzunza, Michoacán. Bueno, en Michoacán metimos varios pueblos mágicos, hay que decirlo. Bueno, esos son más o menos la veintena de pueblos mágicos que hemos visitado y que recomendamos. Vayan a todos ellos, son maravillosos. Hay muchos pueblos mágicos que serán muy afines a los desintegrados. Por ejemplo, Coscomatepec, Veracruz, es pueblo mágico. Y no solo uno puede deleitarse con el Café 88, con los queridos... Bueno, ¿qué fue? Invierno Jarocho fue ahí,
¿no?
El verano Jarocho, es verdad. La primavera norteña, el verano Jarocho.
Ajá.
Bernardo Jarocho fue en Coscomatepec, así que muchos desintegrados lo conocen. Metepec, Estado de México, donde tenemos tantos amigos. Bueno, también es pueblo mágico. En fin, son 132 los pueblos mágicos en el momento. Hay estados que han metido más de unos varios. Y así estamos, señoras y señores, totalmente mágicos en este 5 de octubre, que es Día Nacional del Pueblo Mágico en México, lindo y querido. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso de los videos. Oaxaca, que ya es mágico en sí mismo. Le enviamos un abrazo, feliz cumpleaños y mezcalito para todos, para todo mal mezcal, para todo bien. También un abrazo para el querido Osbit. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.